Bon dia i benvinguts al programa El Planeta. Avui parlarem de les causes de la sequera, les seves conseqüències i què es pot fer per a minimitzar els seus efectes.
Des de fa mesos, el tema que més preocupa a la població, com a les administracions, és l'actual situació de sequera que és especialment intensa aquí a Catalunya. Des de fa 3 anys estem veient com disminueixen les pluges i, en conseqüència, les reserves hídriques, portant-nos a una situació molt preocupant i, en algunes zones, existencials, ja que l'aigua és la font de vida al nostre planeta. Per això, en el nostre programa d'avui volem parlar de la sequera. Ens interessa sobretot si la situació actual de manca de disponibilitat d'aigua només és degut a que la pluviometria ha baixat tantíssim o si també hi ha altres factors que ens han portat fins aquí.
Per tractar aquest tema hem convidat a Sergio Vicente, investigador de l'Instituto Pirenaico de Ecología, membre del Laboratori del Clima i Servicios Climáticos del CSIC i membre del panel intergovernamental d'experts sobre el canvi climàtic de la ONU. Hola, bon dia, Sergio.
Hola, bon dia.
Bon dia, Sergio.
Ens podries dir si hi ha hagut altres períodes de sequera com aquesta en els darrers 100 anys?
Ui, pues en Catalunya exactamente. O en general en toda España.
No, pot ser en general.
Muy bien, pues por supuesto, en España ha habido episodios de sequía muchísimo más severos que el que estamos en la actualidad. Por ejemplo, podríamos decir que el episodio más intenso se produjo entre los años 1992 y 1995 y posteriormente los años 1948 y 1949, digamos ya en el siglo XX. Ha habido otros episodios de sequía también bastante, bastante severos, pues los años 2012, el año 2005 fue muy, muy seco, probablemente el más seco que se ha registrado en España, desde que hay registros meteorológicos, pero como fue un año aislado, pues no tuvo muchas implicaciones desde un punto de vista hidrológico. Y en Cataluña, por ejemplo, pues episodios más severos que este, pues también se han registrado desde un punto de vista pluviométrico, ¿eh? Por ejemplo, a finales del siglo XIX, en las décadas de 1870 y 1880, hay unos registros de precipitaciones muy, muy bajas, no solamente en Cataluña, sino también en el sur de Francia. De tal manera que, bueno, que esta sequía no es nada anormal en comparación con otras que tenemos registradas.
Yeah. ¿Y quiénes son las causas principales que han provocado este periodo que estem vivint ara? El canvi climàtic, més despesa d'aigua o bueno, un munt de factors junts?
Bueno, fundamentalmente la ocurrencia de déficit de precipitación, que están fundamentalmente en el origen de estos episodios de sequía, están sobre todo causados por anomalías en la circulación atmosférica, ¿vale? Ahora mismo estamos teniendo condiciones muy húmedas en buena parte de España, porque hay un dominio de flujos del oeste, mientras que en el Levante, en Cataluña, en toda la región de Valencia, en Murcia, estamos viviendo un invierno particularmente seco, pues porque apenas ha habido, digamos, situaciones del este que son las que dejan más precipitaciones en la zona. ¿Vale? Ese es el origen el origen principal de la sequía, un déficit pluviométrico causado por anomalías de circulación. Pero a su vez, pues bueno, pues se producen otro tipo de mecanismos que acentúan la severidad de la sequía asociada a, bueno, pues situación de calentamiento. Por ejemplo, en Cataluña estamos teniendo pues un par de años secos y a su vez pues tenemos unas condiciones de temperatura anormalmente cálidas debido al proceso de cambio climático. Pues eso ahonda, sobre todo durante la estación estival. Si tenemos poca agua debido a bajas precipitaciones y a su vez pues tenemos unas temperaturas muy, muy altas, pues eso hace que la vegetación esté más estresada, se evapore más agua de los embalses, etcétera. Y a su vez, pues hay que destacar pues que la población en España crece, los regadíos demandan mucha agua, el turismo, pues igual, sobre todo pues es el caso, por ejemplo, en las cuencas internas de Cataluña. Entonces, bueno, pues se produce una conjunción de factores, pero no olvidemos que el principal es la variabilidad de la precipitación.
¿Y cómo es que nos producen aquests fluxos humits del oest?
Bueno, pues una situación, vamos a ver, la variabilidad del clima es algo natural. Entonces nosotros nos encontramos en una región del mundo en el cual estamos digamos, en el límite entre el dominio de las masas de aire subtropicales y las borrascas asociadas al frente polar, digamos, las masas de aire polares, ¿no? Entonces, bueno, pues se producen oscilaciones, de forma, la atmósfera es un fluido caótico que, bueno, pues da lugar a que esta variabilidad natural exista y que se produzcan, pues el dominio de situaciones del este, del oeste, del sur, pues de forma natural. Entonces, pues esto es algo habitual. El que se produzcan situaciones de sequía diferencial entre distintas partes de España es algo muy, muy, muy común. Es muy raro que se produzca un episodio como el que, por ejemplo, se produjo en 1992-95, que afectó a la mayor parte de la península. Es muy, muy, muy habitual que la sequía sea regional y que afecte a cualquier región de España, incluso las zonas más húmedas. Por ejemplo, en 1990 hubo una sequía muy severa en el norte de la península y hubo restricciones de agua en Bilbao. Entonces, pues eso te lo dice todo.
¿Y quines poden ser les conseqüències d'aquesta sequera? Per exemple, més perill d'incendis, quines conseqüències hi pot haver?
Bueno, pues desde un punto de vista ecológico y ambiental es obvio que se producen este tipo de impactos, un incremento de la mortalidad forestal, una menor disponibilidad de pastos, por ejemplo, para el ganado, un mayor riesgo de incendios forestales, pero desde un punto de vista, digamos, socioeconómico, los impactos que más llamativos son habitualmente, pues están relacionados con las pérdidas económicas, habitualmente desde un punto de vista agrícola, las pérdidas sobre todo de la agricultura de secano y en los años en los cuales hay un déficit hidrológico, pues cortes en las posibilidades de riego de la agricultura de regadío y que produce unos impactos mucho más notables, muy importantes. Y luego ya, si nos vamos a situaciones ya persistentes en el tiempo, como las que se está produciendo ahora mismo en Cataluña, en las cuencas internas de Cataluña, pues claro, al final lo último que se corta son las demandas urbanas e industriales, ¿vale? Entonces, ahora mismo tenemos un déficit de precipitación que se está extendiendo en el tiempo de forma anómala durante un par de años, yo casi diría que casi tres, en el caso de las cuencas internas de Cataluña, y como es una zona crítica, porque es la fuente de recursos hídricos de toda el área metropolitana de Barcelona, en la cual se demanda pues unas demandas urbanas importantes, pues claro, al final la consecuencia final, esta es la última consecuencia, porque antes de que se toquen los abastecimientos urbanos, pues se produce un corte en la agricultura de regadío, pues claro, pero si al final pues no hay agua en los embalses, pues esto también se ve afectado, ya te digo, ya como último recurso.
Y bueno, y también la pujada de las desaladoras, ¿no? Es un otro efecto.
Sí, claro, al final, cuando tenemos una situación de estas crítica, pues hay que buscar agua por todos los sitios. Se habla también de la reutilización de aguas residuales, para algunos usos. Y, por supuesto, pues también las desaladoras, algunas pues que funcionan, sobre todo en estas situaciones más críticas. Problema, pues que el desalar agua es. El precio del coste del agua desalada es muy, muy, muy superior al agua que se produce mediante escorrentía superficial y que se ve pues disponible en los embalses. Entonces, digamos que se recurre a estas desaladoras en situaciones, digamos, ya muy críticas, cuando hay problemas de abastecimiento urbano.
Però aquí, segons deien, que s'havien ajuntat restauradors, bueno, hotelers, que es plantejaven de comprar, o no sé si ja ho han fet.
Claro, que habían comprado desaladoras.
Sí.
Claro, pero esto porque hay que tener en cuenta que lo que produce un metro cúbico de agua destinado, por ejemplo, al sector turístico es muy, muy, muy superior, el valor añadido de ese metro cúbico de agua es muy, muy, muy superior al valor añadido de un metro cúbico, por ejemplo, destinado a la agricultura de regadío.
Yeah.
Entonces, claro, ahí el coste del agua compensa el rendimiento que se le va a sacar a ese metro cúbico de agua. Porque, claro, si no tenemos, por ejemplo, las piscinas llenas, o hay un corte en el abastecimiento en los núcleos turísticos, pues igual perdemos los visitantes, y esos visitantes, pues digamos que el coste de perder esos visitantes es muy superior al coste de esas desaladoras portátiles que se puedan poner en marcha. Esto es una cuestión al final de balance económico, entre el coste de producir un recurso, en este caso el agua, y el coste de no tener ese recurso, es decir, las pérdidas económicas que se producirían.
Uh-huh. I l'agricultura, que és un sector que té molta necessitat d'aigua, quines alternatives hi podrien trobar? Canvis de conreu o...
Pues mira, los cambios de cultivo, bueno, son estrategias que están sobre la mesa, pero digamos que el principal problema de agua que tenemos en nuestro país es la agricultura de regadío, porque consume de media más del 80% de todo el agua que se consume en España. Entonces, y en algunas cuencas, como por ejemplo la cuenca del Ebro, pues nos estamos yendo a un 95% aproximadamente. O sea que, digamos que por mucho ahorro que hiciéramos en los hogares o en los núcleos turísticos, que todo ahorro es importante, por supuesto, no se me vaya a malinterpretar y alguien pueda pensar, va, da igual, sí, como quien consume sobre todo es la agricultura de regadío, no pasa nada si nosotros consumimos más agua. No, cada gota de agua es importante, pero claro, nada comparable a los consumos de agua por parte del regadío, porque es decir, la agricultura de regadío en nuestro país ha pasado de pues alrededor de 1 millón de hectáreas en los años 50 a más de 4 millones de hectáreas cultivadas con regadío en la actualidad. Y además de eso, aunque se ha hecho un esfuerzo muy notable en la tecnificación, la mayor parte de esos regadíos están presurizados, alrededor de un 75%. O sea, hay unas 3 millones de hectáreas en España presurizadas, con riegos por aspersión o por goteo. Hay que tener en cuenta que cuando se hacen esas inversiones, los agricultores hacen esas inversiones para presurizar sus campos de cultivo, lo que sucede es que tratan de rentabilizar esas inversiones. Y eso es a coste no de que esas zonas cultivadas, digamos, muy tecnificadas, presurizadas, pues de que ahorren más agua, sino de que ese agua pues se pueda utilizar para incrementar la superficie regada o bien para tener más ciclos de cultivo. Donde antes se cultivaba, por ejemplo, un ciclo de regadío, pues ahora se trata de cultivar 2 ciclos de cultivo. Y eso implica pues que el gasto de agua, paradójicamente, se ha comprobado que las zonas que se modernizan pues no ahorran más agua, porque los agricultores tratan de optimizar ese riego, pues porque han hecho una inversión, y esto al final estamos hablando de que es una actividad económica. Entonces, bueno, pues es normal que traten de rentabilizar su inversión.
Bueno, i també s'ha de tenir en compte que més calor, menys pluja, més regadiu. O sigui,
ese es otro factor importante.
Per mantenir el nivell de producció, no?
Claro, al final las plantas necesitan agua para desarrollar sus procesos vegetativos, básicamente la fotosíntesis y la absorción de carbono, y que eso al final conduce a la producción de frutos y que dan lugar a unas producciones agrícolas, ¿no? El problema está en que las plantas necesitan transpirar para mantener esa fotosíntesis. Entonces, conforme mayor es la temperatura, la atmósfera demanda más agua y la vegetación necesita transpirar más para mantener una situación sin estrés hídrico. Entonces, claro, tenemos la tormenta perfecta. Tenemos un incremento de los regadíos, un incremento de los ciclos de cultivo, un incremento de la temperatura que hace que esas plantas demanden una mayor cantidad de agua para producir lo mismo. Y, bueno, pues luego tenemos la variabilidad natural de las precipitaciones de nuestra región, pues que es así. Tenemos periodos secos. Cuando tenemos una situación de precipitaciones normales o por encima de lo normal, pues nadie se acuerda. Es decir, hay agua suficiente, aunque tengamos una situación de calentamiento, aunque los regadíos demanden mucha más agua. El problema es que en nuestra región pues se producen déficits de precipitación de forma recurrente. Y es así. Cuando tenemos una situación de ese tipo, pues se genera la tormenta perfecta porque cada vez estamos demandando más agua.
Claro, alimentant-se, tots ens hem d'alimentar. I per tant necessitem d'aquesta agricultura. Llavors, bueno, és qüestió de prioritzar també, no?
Bueno, pero esto habría que hablar mucho sobre esto, porque en realidad el sector agrícola en España es un sector agrícola muy tecnificado y muy comercial y que está fundamentalmente destinado hacia la exportación, ¿vale? Entonces, no es que digamos, no, es que vamos a pasar hambre si no tenemos estos cultivos aquí en España. Bueno, pues realmente, además, los mercados agrícolas ahora mismo están completamente interconectados. Y probablemente pues el pan que nosotros estamos comiendo, pues igual el trigo te viene de Ucrania o lo que bebemos, las bebidas, pues, o de Ucrania o de Brasil o de donde sea, o de Argentina, sí. O de las grandes llanuras americanas.
Pero eso no té cap lògica, perquè estem aquí produint uns productes que els envien a fora i els de fora han de venir cap aquí.
Sí, pero al final probablemente nosotros estamos exportando tomates porque aquí se pueden cultivar tomates y en Ucrania no se pueden cultivar tomates pues porque las condiciones climáticas no lo permiten y allí se produce un trigo de mucho más barato que el que producimos aquí, incluso añadiendo el transporte. Yeah. O sea que al final esto es algo donde entran aspectos pues económicos, especulativos, geopolíticos, y que es muy, muy difícil de resolver, sin duda ninguna.
¿Y qué recomendarías tant als polítics com a la societat civil per afrontar millor aquesta situació actual, per exemple, aquí a Catalunya?
Bueno, pues en el caso de Cataluña, la verdad es que, mira, a mí me gustaría poner sobre la mesa que en España ya tenemos los planes de sequía probablemente más desarrollados y mejores del mundo. Es decir, estas críticas que se han hecho, por ejemplo, pues desde la presidenta de la Comunidad de Madrid diciendo que ella gestiona muy bien el agua frente a cómo se gestiona en Cataluña, eso además de ser una estupidez, es completamente falso. Por ejemplo, la Agencia Catalana del Agua o la Confederación Hidrográfica del Ebro tienen planes de sequía muy, muy, muy desarrollados. Y que antes de que se llegue a una situación de corte en las demandas de agua urbanas, o una restricción de agua urbana en los abastecimientos urbanos, bueno, pues antes se han tomado todas las medidas posibles desde un punto de vista de gestión del regadío. Vale, entonces, ¿qué se puede hacer la sociedad civil? Pues seguir las recomendaciones de las autoridades de gestión de cuenca, eso en primer lugar, y en segundo lugar, pues tratar de ahorrar todo el agua posible en cada gota de agua en estas situaciones de sequía, pues por supuesto que cuenta. Entonces, bueno, pues como digo, los abastecimientos urbanos no es el principal consumo, pero cuando se produce una situación de estas de sequía sí que es el principal consumo, porque antes ya se ha cortado todo. Entonces ahí sí que hay que hacer un esfuerzo en ahorrar cualquier gota de agua.
Molt bé, pues moltes gràcies, Sergio, per haver-nos donat tota aquesta informació i la teva visió també sobre la situació actual de la sequera que estem patint en aquests moments.
Sí.
Esperem també que les administracions escoltin els experts i tots puguem fer doncs, el que està en el nostre abast per poder minimitzar aquests efectes. Moltes gràcies.
Pues a ver si es verdad. Muchas gracias a vosotros. Val. Un placer.
Gracias.
Moltes gràcies. Bon dia.
Bon dia.
Fins Fins aquí el programa El Planeta. Ara us deixem amb l'informatiu, on Manel Sales ens informarà de tot allò que passa a la comarca. L'Andreu, la Dolors i el Manel Sales, que ens ha fet de tècnic, us desitgem un bon cap de setmana.
Adéu.